ぞ。Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Dodgers de Los Ángeles. Ya les voy a decir por qué. Radio Martí. Desde el Doral, Florida, les habla Pepe Lacayo. En el estudio tenemos... Muchas gracias. Al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Cuarto bate, lo voy a poner el quinto porque está empujando demasiado carrera. Le van a dar un bolazo.
Así es. Bueno, sí, esa es la orden del día. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el que siempre da más, Juan Pendaro.
Bueno, de allá de la víbora, no hay duda.
Damas y caballeros, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Oigan eso. Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Champi Campos.
Buenas noches, Pepe Lacayo. Usted es brujo. Después, como dices tú, después digo por qué. A mí, la esquina Habanera.
Eso para ti.
Sí, aquí en la pequeña Habana, en la Sabuesera. La verdad que Pendá es único Pendá.
Damas y caballeros, oigan esto, es una advertencia. Desde Hialeah, Florida, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayito, un placer. Hoy tengo algo extraordinario para los que piensan que un pelotero puede hacer la historia de Cristóbal Torriente y ya Rafael y Campo están temblando, porque esto es un fenómeno. Oigan bien, y se lo estoy dedicando a José Canseco como cosa especial. Así que, Lacayo, pórtate bien.
Muchas gracias. Desde el aeropuerto, Virginia Gardens, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. También para un fanático que nos escribió y está muy interesado en que día a día abordemos el tema de la Liga Profesional de Béisbol de Japón y también de Corea del Sur por la situación de la buena cantidad de cubanos ahí. Navarro, desde Matanza, Félix. Así como un abrazo para ti, Félix. Por supuesto, para Chambi, el Olímpico, el Guajirito, Pepito. Y lo mejor que tenemos acá, Héctor Carrillo y Juanito, el hombre que dicen que los Yankees se te ganan después del título en 2019. Vamos a ver qué pasa, Juanito.
Edemio, me uno en ese saludo tuyo a Félix Navarro, un gran luchador.
Sí, Félix Navarro. Bueno, Félix Navarro se comunicó con nuestra productora y le señaló de que, bueno, que él escucha casi todos los programas deportivos.
Correcto.
Y entonces, que no hablábamos mucho de la Liga de Corea del Sur. Yo siempre he abordado por la mañana y por eso le estaba interesado. Y precisamente hoy, miércoles por la mañana, di un amplio resumen de la Liga de Corea del Sur y también de Japón. Y precisamente dentro del béisbol, vamos a abordar esto, papito, porque hay unos cuantos cubanos, cubanos que juegan por la Federación Cubana, algunos, y hay un grupo grande de cubanos y cubanoamericanos que están en Taiwán, en Corea del Sur y en Japón.
No, es que este programa debería ser de 3 horas, Edemio. Yo estoy de acuerdo contigo.
Bueno, el Guajiro quiere que sea de 7 a 11 de la noche. Vamos a ver si le aceptan la proposición de el muchachito ahí de Santa María en las Tunas. Digo muchachito porque el Guajiro apenas tiene 50.
Sigue hablando bagazo para que después no lloren con él.
A veces más importante hablar de los cubanos, señores, que no hablar otras cosas, porque en Cuba la gente lo interesa que hablemos.
Estoy de acuerdo.
Ejemplo, ¿qué hizo Leonel Martín ayer o qué hizo hoy? Eso le interesa más que hablemos.
Sí, que ellos no reciben esas noticias, desafortunadamente.
Estamos todos de acuerdo. Pero mira, nosotros todos los días, entre los 6 minutos del Guajiro Peña, los 5 minutos olímpicos, los 4 minutos para desmentir lo que dice el Guajiro Peña, ya se nos va la mitad del show. Ya van 6 días consecutivos donde no hay fútbol, soccer, pues para que ustedes vean. Así que, y está bien, yo estoy dispuesto, eso no es una prioridad, la pelota siempre va primero, pero ¿hasta claro. dónde vamos a llegar? Si todo el mundo tiene 6 minutos, no va a quedar nada.
Y estamos aquí.
Oye, la calle, y el señor está ahí, 2 días seguidos, rompió el blanco. ¡Oh, qué muchacho!
Bueno, ahí lo tienen, damas y caballeros. Este programa debería ser de 2 horas, que regrese regalado. Ahora sí, nos vamos al número 1, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, otro pelotero de los Marlins dio positivo al coronavirus. Ya van 18, eso es más de la mitad del equipo, además de los 2 coaches y entrenadores. Por eso es que no se está jugando béisbol si tienes uniforme de los Marlins. Otra noticia, Nick Markakis dijo que quiere regresar a la alineación de los Bravos de Atlanta después de optar por no jugar. Dijo que no puede ver a sus compañeros por la tele jugar y pasar tremenda angustia, no poder ayudarles. Ustedes recordarán que Yacielcito Puig iba a tomar el puesto de Nick Markakis, pero Yaciel Puig también dio positivo al coronavirus. Otra noticia, después podemos hablar de todos los temas. El partido que se iba a jugar el viernes entre los Azulejos de Toronto y los Phillies de Filadelfia en la ciudad hermana de Filadelfia, de la hermandad, fue pospuesto por el coronavirus. Un miembro, no pelotero, un miembro de los Phillies de Filadelfia, un funcionario del equipo, dio positivo al coronavirus. Decidieron cancelar ese partido y nada más. Más tarde les vamos a decir que José Pito Abreu y Lourdes Gurriel ambos conectaron su primer jonrón de la temporada anoche y ya Jorge Soler lleva 2, así que cuidado con el rey jonronero de la Liga Americana. También vamos a hablar dentro de poco lo que ocurrió anoche entre los Dodgers de Los Ángeles y los Astros de Houston. Y por último, un resultado final ya hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Rockies de Colorado derrotaron a los Atléticos de Oakland 3-1. Nolan Arenado en este partido. No, el resultado no fue 3-1. Aquí lo tengo. 5-1 fue el resultado final. Nolan Arenado con un hit en 5 turnos al bate. Un ponche, dejó 3 hombres en base. Batea 222. Ahora sí, caballeros. Si el Cepillo Carrillo marcó el show de ayer en el minuto 17, donde yo dije que los Dodgers de Los Ángeles le iban a tirar varias veces, no una, porque una se le puede escapar a cualquiera, a la cabeza de los Astros de Houston, y fue justamente lo que pasó. Suspendido por 8 partidos, Joe Kelly, por tirarle intencionalmente, según el béisbol de las Grandes Ligas, a Alex Bregman y a Carlos Correa. Además, por poco se arma un pleito entre los 2 equipos, justamente cuando el béisbol prohibió cualquier trifulca o pelea en el terreno de juego. Caballeros.
En la calle lo suspendieron 8 días, ¿verdad?
A Kelly. Oh,
pero tiene derecho a apelar, apeló.
Eso, yo creo que, bueno, la calle, tú lo dijiste. Yo pensé que sí. Se iban a tirar adentro, no pensé que fuera, están a lo descarado.
Ah, perdón, Champi, ese Carrillo que tiene el audio. A ver, ponlo, Carrillo, eres un bárbaro. Oigan esto, ¿ustedes no creen que van a ver ahí más de una recta de 95 millas por hora a la cabeza de alguien?
Yo no creo que va a haber nada absolutamente de eso.
La final del 17 de la Serie Mundial.
Sí, okay. Yo te apuesto a ti que hay una recta alta y adentro.
Sí, alguien va a tirar adentro.
Bueno, posiblemente si pasa algo, van a decir que es parte del asunto este del Houston. Pero yo no creo que se forme demasiado problema con eso.
No.
Porque todo está bien, porque todo el mundo está esperando eso.
Son mensajes,
Carrillo,
nada más, ¿no?
Sí. Carrillo, márcame el show de hoy a esta hora, porque mañana a lo mejor vamos a tener que poner esta parte, cuando yo digo que a más de uno le van a tirar una recta.
Okay.
Yo quiero que Carrillo coja ese pedazo y lo ponga para que todo el mundo vea. O, si no ocurre, coge el pedazo de Rafael y lo pones.
No, yo no te digo decir que no tiene una recta adentro, pero eso es una cosa, vamos a decir, de que tú uno lo puede especular si fue por gusto o algo de eso. Estoy hablando de pelotazo.
Caballeros.
Bueno, como se ha informado, señores, Pepito, Joe Kelly fue suspendido 8 partidos después de sacarle la mitad de la lengua ahí y provocar a Correita. Y vimos enfurecido también a Yulieski Gurriel. Así que 8 partidos sin jugar, Joe Kelly, una sensible pérdida.
Pero apeló y tiene derecho a seguir jugando.
Claro.
Tiene derecho a seguir dando pelotazo hasta que lo encuentre culpable.
Bueno, no ha dado ningún pelotazo para empezar. Yo dije que no iba a haber.
Ay, pelotazo. Rafael, tú siempre estás...
Ni siquiera
pones atención a lo que estoy diciendo.
Yo puse atención perfectamente. Oye, yo tengo una gran atención. Mira lo siguiente. Yo dije... se van a tirar adentro, sin el problema, van a hacer la cosa. Pelotazos no va a haber. ¿Hubo pelotazos? No hubo pelotazos. Miren, el juego anterior, el de los Padres de San Diego, hubo pelotazos. En el de los Dodgers no hubo pelotazos. Hubo guaje.
No, porque falló Joe Kelly,
tiró, como tú quieras dar un pelotazo.
Le tiró la espalda.
A 90 y pico de millas, tú le das el pelotazo al tipo.
A la cabeza.
Okay. Fue un amago que hicieron y después un aguaje. Okay, esa es la realidad. Y entonces ya cumplieron con su cosa y ya hicieron el papel de que están haciendo algo. Eso es lo que pasó. Un aguaje como de costumbre cuando hay una bronca entre peloteros americanos aquí. Lo que hace, por eso es que los latinos siempre lo suenan cuando es eso, porque ellos tiran piñazos. Los americanos ladran, esta cosa, yo esta cosa, no pasa nada nunca. Okay, y eso fue lo que pasó anoche. 2 veces tiró y el tipo se burló de Correa después y le hizo mueca y por eso lo suspendieron. Pero no hubo pelotazo ninguno. Eso es lo que yo dije por la tarde, fue eso. Quiero ponerlo otra vez, a ver, para que tú veas qué dice. Porque hoy
te veo un poquito molesto, Rafael, porque
no, pero es que tú me dices que Rafael siempre y que yo, no, yo lo que dije fue lo que pasó.
Escucha lo que yo dije. Recta, alta y adentro a la cabeza,
sí,
de alguien.
Dije,
eso fue
eso
justamente lo que pasó.
Ahora,
si tú eres Dusty Baker, tú te vas a quedar de brazos cruzados. Que le están tirando a los muchachos en la cabeza, no vas a hacer nada hoy.
No, yo no creo. Fíjate, para que tú veas, yo ahí sí no creo. Te voy a explicar por qué. Porque en este momento, recuerda que Dusty Baker ha hablado de limpiar el béisbol, porque claro, le duele a él. Si él tira hoy adentro, entonces sí, yo te garantizo que los otros 29 equipos le van a tirar cada vez que se enfrenta.
Ya eso es otra cosa.
Yo creo que Dusty Baker, quién sabe, tal vez viene y le tiran a 3 o 4 en la cabeza, pero no creo. No sé a dónde llegará esto. Yo creo que sí, le tiró a la cabeza de a la de Correa, sí fue a la cabeza.
Sí.
Lo que va a Correa es un gran atleta. La de Bregman fue alta, pero la de Correa sí, yo creo que fue a la cabeza. Porque aparentemente, y por lo que he leído, a pesar de que Correa no está involucrado en eso, dicen que Correa es el que más se ha burlado, y que no que se ha burlado, sino que ha dicho, bueno, esos son los perdedores, que esto y que lo otro, y ahí es donde está la mala la fibra. Ahora bien, yo tengo unas noticias, señores, que son importantísimas para el béisbol, y les voy a decir cuáles son. Sale un comunicado de que Grandes Ligas dice que no le van a pagar a los Marlins por estos juegos que no están jugando. Los 7 juegos estos no le van a pagar, pero ya la Asociación de Peloteros dijo que no, que eso no era así, que había un arreglo de que como únicamente no se pagaba, era si había una cancelación de la liga completa. Entonces la liga ha dicho no. Nosotros en marzo hicimos un contrato y aparentemente...
Convenio,
y ustedes aparentemente han trabajado, no tenían buena fe cuando lo firmaron para poder decir esto. Yo no sé qué es lo que ustedes creen. ¿Deben de cobrar los Marlins? ¿No deben de cobrar los Marlins? ¿Qué ustedes creen?
Yo creo que sí, que sería una injusticia que no le pagaran a estos jugadores, que la mayoría son muchachos jóvenes de grandes perspectivas, grandes talentos, porque en realidad, señores, cualquiera en este mundo coge la COVID-19, el virus este que comenzó en China en diciembre pasado. Yo creo que sería una injusticia que deben pagarle su salario, porque cualquiera se enferma, señores, cualquiera de nosotros. Tú vas a un parque, te sientas en una silla de hierro a descansar un minuto y alguien anteriormente vino 5 minutos que tenía el coronavirus, e inmediatamente tú lo adquieres, o si vas a un mercado, donde sea. Así que yo creo que no, que Grandes Ligas no debía hacer esto, pero para eso tenemos a un buen sindicato de peloteros que defiende a sus jugadores a capa y espada, y creo que al final la pelea lo van a ganar los jugadores. Yo creo que debe pagársele íntegramente su salario. Esa es mi opinión, señores.
Sí, además los partidos se van a jugar, aunque sea por doble juegos todos los días durante una semana, pero esos partidos tienen que jugarse, les voy a decir por qué. Si los Marlins o Filadelfia o los Nacionales o los Orioles están a dos victorias de clasificar a los playoffs, van a tener que jugar todos esos partidos.
Ahora, déjame yo ser el abogado aquí del diablo. Y estoy de acuerdo que se le den de pagar. Yo creo que sí, porque no es... Ahora bien, yo creo que los Marlins deben ser penalizados aquí, porque es el único equipo, hasta el momento, que ha sido pandémico. El único. Y ayer hablamos del avión. Si verdad el avión estaba, Rafael habló de que hoy en día las guaguas se están limpiando, y si las guaguas se limpian, ¿cómo no se va a limpiar un avión?
No, los aviones se le hace una limpieza profunda cada vez que llega a su destino.
Por eso,
todos los aeropuertos, señores, al menos en Estados Unidos, en otro país.
Correcto. No. Yo no sé de dónde están estos muchachos, o sea, si ha habido una investigación dónde estaban ellos. Yo he tratado de hablar con delegarle a dos que están bien cerca de los peloteros, no me han querido decir nada, pero para mí que es que, y yo no estoy hablando aquí de que, o sea, cualquier equipo, por ejemplo, todos los equipos desde el momento que dijeron que se iba a empezar empezaron a funcionar. Yo no creo que los más, algo faltó aquí con los males. Yo no creo que esto ha sido una casualidad de que de buenas a primeras es el equipo que más personas tiene. Porque
eso sí estoy de acuerdo, Chambi, que si hay una sanción, una penalidad desde el punto de vista económico, que se le haga a la organización de los Marlins,
correcto,
a la gerencia, pero no a los jugadores, señores.
Corríjame
si estoy equivocado, pero si hay implicaciones de playoff, todos los partidos tienen que jugarse, ¿sí o no? 60.
Sí.
Por eso se le va a pagar de cualquier manera, porque tienen que jugar 60 partidos.
Sí, pero se ha mencionado que tal vez no todos los equipos juegan todos los juegos. Se lo dijo el otro día Robertico Manfred.
Pero con 16 clubes yendo a la postemporada, si Filadelfia y los Marlins y los Orioles y los Nacionales, que son los equipos hasta ahora, y los Yankees, que se han visto afectados, van a tener que jugar para poder clasificar, porque si no, no sabemos quién tiene la victoria necesaria para clasificar a los playoffs.
No, y otra situación, Pepito. Si se sigue atrasando algunos partidos, la temporada se va a extender a la regular de 60 juegos, quizás 3, 4 días más. Eso va a ser una demora para toda la serie playoff de 16 equipos, y vamos a ver terminando la serie mundial, si es que se realiza 7 partidos, el 2 o el 3 de noviembre próximo. Y bueno, si se realiza la serie mundial, digamos, en una ciudad del norte, ahí ya estamos hablando de una temperatura sumamente fría, en muchos lugares ya con nieve.
Sí, bueno, hay una cosa que es la siguiente. Normalmente los negocios no son de justicia, sino son lo que hay legal escrito. Pero hay lo siguiente, hay una cosa que han dicho todos ustedes. No se sabe si los males van a jugar todos los juegos al fin y al cabo. Cualquier cosa que se vaya a hacer, hay que hacerla al final de la temporada. Si hay un descuento para los males, hay que hacerlo al final de la temporada, porque no sabemos si ellos lo van a jugar todos de todas formas. Si yo dice, bueno, nosotros vamos a jugar tanto doble juego y la otra gente que están contra ellos están aceptándolo, o sea, que van a competir con ellos, están aceptando eso, no hay por qué penalizarlos económicamente. Esa es la realidad. Pero eso, al fin y al cabo, si es así, se lo determina el contrato que tengan hecho, y si hay una disputa, bueno, si hay una disputa legal, pues irán a corte y lo resolverán en la corte. La justicia no tiene nada que ver con esto, ¿okay? La justicia es para otro tipo de cosas. Y normalmente ni siquiera en la parte legal hay justicia.
Sí, eso lo interesante de esto es que esta es una temporada bien, bien corta, y aparentemente se va a acortar más, o, como dice Demio, puede ser que se extienda en días, y eso puede causar un problema grande.
Y puede ser que otro equipo le pase lo mismo en el futuro. Uh-huh. O sea, que haya más vuelos suspendidos. Aquí no sabemos. Porque mira, están hablando de que si lo cogieron en el avión, si lo cogieron en tal cosa. Con que uno o dos muchachos de esos cogen el virus y no tengan los síntomas y se pasen unos días con sus compañeros, ya revientan eso. Esa es la realidad. No tienen que ir a ningún lado para eso.
Ahora bien, Rafael, y estoy viendo por lo que están diciendo, si supuestamente tienen que hacerse no sé cuántas pruebas diarias, está bien que el muchacho no dé positivo hoy y lo dé mañana, eso lo entiendo, pero si lo han estado monitoreando, no es para cuidar la cantidad, puede ser que uno o el otro, también hay que ver cómo se están, o sea, cómo se están, si por casualidad cuando ellos estaban aquí y estaban supuestos a tener uno, a estar uno por cuarto, venían a jugar dominó o a jugar cartas o hacer algo que no estaban supuestos a hacerlo, porque lo estamos viendo en el público, estamos viendo que las personas, yo los veo caminando unos al lado del otro sin la máscara. Todo, o sea, eso. No estoy diciendo que los Marlins son aquí los únicos que hicieron eso, pero si hicieron eso, ¿qué clase de problema?
Claro, hay un monto, este monto tiene muchas cabezas, no se sabe.
Sí. Usted sabe que la semana pasada vimos el primer argumento en toda la historia del béisbol de las grandes ligas entre un manager y un umpire a 6 pies de distancia o más y con una mascarilla cuando el piloto de los Piratas de Pittsburgh arremetió contra el umpire, pero una cosa muy decente porque yo estoy acostumbrado a Earl Weaver cara a cara, les estoy hablando de un centímetro, nariz con los umpires, o Lou Piniella. Pero aquí la cosa más civilizada del mundo, se hacían ademanes, se hacían señas, se gritaban, pero con la máscara y a 6 pies de distancia.
El tipo bronca argentina, ese se llama. De lejos para no tocarse.
Increíble.
Así es. Bueno, ¿qué le parece si nos vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, ayer y anoche, los indios de Cleveland le barrieron una doble jornada a los Medias Blancas de Chicago. El perdedor del segundo partido para los Medias Blancas fue el cubano-americano Carlos Rodón. Y a propósito, lo vi lanzar brevemente y parece que ha aumentado bastante de peso.
No, estás siendo bien generoso.
Al estilo de Iván Randa en los años 95-96.
Correcto, está sí, pero bien, bien grueso.
Sí, yo me acuerdo que él era más flaco el año pasado. Pero bueno, esa barrida de los indios los pone a ellos como por ahora el mejor club del béisbol de las grandes ligas. ¿Qué les parece?
Sí. Mira, yo no sé cuál es lo que ustedes piensan, pero yo creo que Terry Francona, si no es el mejor, es uno de los mejores managers de las grandes ligas. Yo creo, caballero, vamos a analizar el equipo de Cleveland. El equipo de Cleveland es buen equipo, pero los hay mejores que ellos.
Sí, yo te acuerdo
contigo.
Este
equipo siempre sale a competir. Todos los días, cuando tú te vas a enfrentar con los indios, es mejor que vengas preparado.
Correcto, y hablando de los indios, en este momento están empatados otra vez los Medias Blancas de Chicago y los indios 0-0 en el quinto inning. También en la quinta entrada, Washington 0, Toronto 0. Y en el octavo episodio, Arizona está perdiendo contra Texas 7-4, y peor todavía, tienen las bases llenas los Texas Rangers con Gallo bateando en este momento, pero hay dos outs. Está lanzando.
Bueno, Pepito, yo quería hacer un breve resumen de los cubanos ayer, porque
por supuesto,
estas son por noticias supuesto que a los cubanos les interesa saber de los cubanos. Por ejemplo, en el primer partido ayer de los Media Blanca y Cleveland, que ganó Cleveland 4-3, Pito Abreu se fue 5-1 con una impulsada. De 5-2, Joan Moncada Grandal, el receptor de 5-1. Y bueno, Luis Robert se fue de 4-2. Hasta ese momento bateaba 400. Lourdes Gurriel Jr. disparó su primer jonrón en la actual temporada de las Grandes Ligas. Nick Castellanos disparó doble jonrón, el cubano-americano, que ahora está con el equipo Rojos de Cincinnati. Almora Jr. de 1-0, jardinero central, vino de emergente en el séptimo inning. Y bueno, en el caso de Yandy Díaz, del 3-1 con Tampa, una anotada. recibió un boleto, bateaba solamente 154 este pelotero de Villa Clara. Guillermo Heredia, el matancero, al fin conectó un hit con dos impulsadas, batea exactamente 100 de 10-1 de Heredia, que bueno, ha estado en varios equipos de las grandes ligas de béisbol. Jorge Soler de 4-1 batea 176, pero tiene dos jonrones. Johnny Cepes de 4-0 y anotó una carrera, batea solamente 143, pero hay que señalar que en el primer partido él decidió con un jonrón la única carrera del equipo de los Mets contra el Atlanta. Joan Moncada en el segundo partido de 4-1, Pito Abreu de 4-3, un impulsado, dos anotadas, y bueno, Robert Moirán de 4-1 va a, de esa forma bajó a 368. Este es un gran prospecto, está considerado el número 3 en todo el béisbol de las grandes ligas, creo que va a hacer un gran trabajo en los pocos partidos que vamos a ver en el año 2020 debido a la situación de la pandemia. Y bueno, por el Houston, en la jornada de ayer, Gurriel de 1-0 recibió dos boletos y Kiki Hernández de 4-1 con una carrera anotada. Así que básicamente esa fue la labor de los cubanos, porque por Arizona no jugó ningún cubano, por Texas tampoco. Yamari Tomás está en Liga Menor, señores, y ya hemos señalado de que está ganando casi 18 millones de dólares, pero lo mantiene en triple A para que el equipo no llegue a esos famosos más de 200 millones de dólares, donde tendrían que pagar muchos impuestos. Y yo creo que, lamentablemente, no vamos a ver a Yamari Tomás en el año 2020. Va a ser realmente muy, pero que muy difícil. Y por el Colorado, bueno, Arenado de 4-1 con una impulsada y una carrera anotada. Uno de los mejores tercera base, si no el mejor en las grandes ligas en los últimos años. Y bueno, en el San Diego no jugó Eric Hosmer, el cubanito. Manny Machado 4-0, batea 167, el hombre que firmó ya hace más de un año y medio un contrato con San Diego por más de 200 millones de dólares. Después, Pepito, te propongo a ti y a todos hablar de los cubanos en Japón y también en Corea del Sur. Sí, adelante ustedes.
Okay. Si hay tiempo.
No sé si vieron, y creo que jugó John Jay para el equipo de los Diamondbacks.
Vamos a ver si está jugando ahora. Ya te puedo confirmar si está
porque
jugando
inclusive
ahora.
Hizo, entró de emergente, de sustituto, porque inclusive hizo una jugada que salió en ESPN
bueno,
varias
está,
veces.
Perdón, está jugando no jugó, hoy, pero en este momento. Hoy se está jugando, tiene una carrera impulsada, tiene un hit en dos turnos salvados, en este momento, John Jay.
Entonces, John Jay es uno de los mejores jardineros centrales de todo el béisbol. Además, un utility muy bueno, un jugador cualquiera de los tres jardines. Una persona muy sensible, modesta. Hemos conversado muchas veces con él cuando el equipo de los Cachorritos visitaba acá la ciudad de Miami. Bueno, en los otros equipos que él militó, porque ha estado ya unos cuantos equipos, incluyendo los Cardenales de San Luis, donde ganó una Serie Mundial con Tony La Russa en el 2011, aquella Serie Mundial que perdió Ron Washington, ganando 3-2, el San Luis empató, y bueno, finalmente ganó el equipo de San Luis aquella labor de David Freese, que fue un fenómeno el muchacho.
Sí, él está ahora en Arizona por segundo viaje, porque de Arizona firmó un contrato con los Medias Blancas. Los Medias Blancas lo dejaron libre y Arizona le volvió a dar un contrato.
Acabó en tercera base y con el bate David Freese en esa Serie Mundial. Que a propósito, el Guajiro Peña conoce muy bien su padre, porque jugó en la desaparecida Liga Profesional de Béisbol Cubano en los años, la década de los 50, final de los 50.
Bueno, esta noche Seattle está contra los Angelinos a las 10, San Diego contra San Francisco a las 8, Cardenales en Minnesota. Y está a punto de comenzar, al menos que esté lloviendo en Baltimore, Yankees contra Orioles. Ese partido supuestamente iba a comenzar a las 7:10, pero no ha comenzado. Los Dodgers contra Houston, ya los Dodgers tomaron ventaja de 1-0 en el segundo. Boston contra Mets acaba de comenzar. Kansas City 1, Detroit 0 en el segundo inning. Cachorritos 0, Cincinnati 0 en el tercer inning. Acaba de comenzar Milwaukee contra Pittsburgh y Tampa Bay contra los Bravos de Atlanta, que ahora tienen a Nick Markakis, o van a tener a Nick Markakis en la alineación. Por supuesto, los Marlins y Baltimore pospuesto, como les habíamos dicho, y el otro partido que se iba a jugar, Filadelfia contra los Yankees pospuesto, pero los Yankees están jugando
sí
contra los Orioles.
Bueno, Pepito, el partido entre Arizona que está perdiendo ante el Texas, el cubano, después vamos a ampliar el tema, Joan López, hasta ahora un precio de entrada.
Muy bien, damas y caballeros, hacemos una breve pausa. Cuando regresemos, el Guajiro Peña con sus segmenticos, ¿dónde están y qué hacen? Mantenga la sintonía, están escuchando Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Play ball. Guajiro, play ball. Bueno, si no está el Guajiro, nos vamos para el boxeo rapidito. Vamos a darle 10 segundos al Guajiro Peña para que aparezca. 7, 6, 5, 4, 3, 2.
Nada,
deporte
nada.
De los puños, damas y caballeros, sí, al duro y guantes, bueno, gracias sí. A Chambi, estamos tratando de entrevistar a Roberto Mano de Piedra Durán, y Chambi nos dijo que la señora estuvo hospitalizada con coronavirus, pero de repente dentro de unos 10 días vamos a poder entrevistarlo.
Eso es muy importante, y Chambi tiene mucho contacto con el boxeo, conoce mucho el deporte de los puños, porque el Chambi prácticamente lleva ligado con el boxeo más de 40, 50 años, ¿no es así, Chambi?
Como 40 y tantos años, correcto, sí.
Sí.
Y la pelea de Ugas todavía está para, dicen que septiembre o octubre, ¿verdad? El próximo combate.
Sí, sí, el problema es que ese es otro deporte que está en el día a día. Lo que sí ya se firmó algo rarísimo, no sé si habrás visto, Demio.
Sí.
Se va a firmar la pelea de Gervonta Davis, el que le ganó a Gamboa en la última pelea.
Le ganó el 28 de diciembre.
Y se va a enfrentar a Leo Santa Cruz, pero en algo que nunca ha sucedido. Leo Santa Cruz va a exponer su corona, creo que es la de los pluma y superpluma, y Gervonta Davis a su mismo tiempo va a exponer la de ligero junior, creo que es. Y entonces sí. El que gane se lleva a las tres. O sea, algo que yo no entiendo, o sea, o estás en un peso o estás en el otro. Lo que sí. De cualquier manera, esto ayuda a Gamboa, porque de perder Santa Cruz, quién sabe, puede ser que haya una pelea entre Gamboa y Santa Cruz.
Ahora, ¿qué pasa con Santa Cruz, que está cambiando de peso? Davis no se mantiene ahí.
Davis va a bajar, básicamente va a bajar. El que no está cambiando de peso es que también al mismo tiempo estamos hablando que de una división a otra hay 4 libras nada más.
Sí, 3 y 4 libras. Sí,
y Davis es el que va a bajar para hacer la pelea. Más una pelea interesante, vamos a ver qué es lo que sale de esos dos. Y la otra que te estamos hablando es la de Teófimo López frente a Lomachenko. Y Lomachenko está loco por pelear, y no lo culpo, porque el no pelear es mortal para un boxeador.
Claro, y Lomachenko precisamente en la clasificación mundial de su peso está ahí número uno, tiene 14-1, Teófimo López, invicto en 15 peleas, pero hay otro muchacho, Shelby, que tiene buen récord, 28-2, y bueno, como tú señalaste, Gervonta tiene 23-0, 24 para Hani. Hani precisamente está tratando de combatir contra el veterano cubano Yuriel Gamboa, que está en el puesto número 13 en los 4 organismos. O sea, dentro de Box Record, Gamboa, que tiene 30 victorias y 3 derrotas, tiene 30.34, pero aparece el número 13. Déjame decirte que no en realidad a Gamboa no conviene combatir con David Jennings, un muchacho que es jovencito, tiene 21 años, 24 y 0, tremenda parada.
Estoy de acuerdo,
pelea bien preciso, y Gamboa, con la edad que tiene, después de perder ese combate y lesionarse contra Davis el 28 de diciembre pasado, en mi opinión, quizás si le dan dinero, y Gamboa ya está pegado a los 40, si le dan un buen dinero, digamos 1.5 millones, 2 millones, yo acepto la pelea, me preparo y me la juego. De lo contrario, no voy a esta pelea, porque este muchacho, con esa rapidez que tiene, con esa movilidad, con ese golpeo fuerte y preciso, creo que le va a ganar indudablemente a Gamboa, que vio ya realmente pasar su mejor tiempo hace 4 o 5 años. No es el Gamboa que vimos en los años 2009, 2010, 2012, ya estamos en 2020.
Muy bien. Él lo que tenía que haber hecho es, en mi opinión, esperar, porque si pierde Santa Cruz, entonces puede ser que se dé la pelea que se debería haber dado hace 5 años atrás.
No, y hay otra noticia realmente muy interesante, Champi, con respecto al deporte de los puños, porque ya, aunque no está firmada la pelea, ya hablaron, dijeron que ya están preparando el contrato, y se espera que en este otoño Dani García se enfrente con Spence Jr., el hombre que lamentablemente tuvo un accidente que por poco se mata en su carro deportivo, un Lamborghini, pero bueno, ya está bien, se está preparando, y dicen que bueno, ya hablaron los promotores, los managers de ambos boxeadores, tanto de Dani García como de Spence Jr., y solamente falta firmar el contrato. Y esto es una pelea, no se ha anunciado si va por ESPN, por Fox, pero debe ser pay-per-view para ver un... Ya esas peleas, señores, de 80, 100 dólares, cualquier peleita, ya correcto. Estamos en otro tiempo.
No, y eso, si es en alta
pelea
definición,
que se vende en 39, 49 dólares, está bien.
No, y si quieren, las adquieres en alta definición, te cuesta 120, 130.
No, pero ya, eso fue en otras épocas, ya estamos en el coronavirus.
Sí. Así que ya, bueno, ya está más o menos.
Incluso TAZN, que patrocina
a Canelo.
Al Canelo, que le dio un contrato de 325 millones, se retractaron. Y al Canelo le dijeron, oye, está pasando esto, y se lo dio a la Hoya, que es su promotor. No hay dinero, no hay público, y yo no te voy a pagar 28, 30 millones de dólares, cuando lo que te va a recaudar van a ser 40 millones, y hay que hacer muchos gastos. Bueno, así que dijo el Canelo que no está de acuerdo, que incluso le corten el 50% de su contrato.
Préstame la guitarra, Edemito, préstame la guitarra, que ya
así
hay otro
mismo,
resultado
gracias.
Final. Hay otro resultado final en las grandes ligas. Nos vamos con Put Me In Coach. Como les estaba diciendo, Edemio, Jovan López, un tercio de inning, los Diamondbacks de Arizona perdieron contra los Texas Rangers, 7-4. Por Texas, el venezolano Elvis Andrews, 2 impulsadas con 2 hits. Todd Frazier, 3 imparables, 2 anotadas, 1 impulsada, jonroneó también. Y lo crean o no, Madison Baumgartner, 5 entradas, 1/3, el zurdo, 4 hits, 2 carreras, ambas limpias, 1 boleto, ponchó a 5. No es que haya lanzado mal, es que no le dieron apoyo ofensivo a sus compañeros.
Bueno, Joan López, el cubano de la Isla de la Juventud, que estuvimos hablando, si mal no recuerdo, cuantier, de este gran prospecto, lanzó 1/3 de entrada en este partido, el último inning. Y bueno, retomando el tema de Madison, que ganó aquella famosa Serie Mundial de 2014 contra los Reales de Kansas City. Señores, estamos hablando de uno de los mejores lanzadores en la última década en la Grandes Ligas de Béisbol con San Francisco. Recordarán que, bueno, en el año 2010 ganó la Serie Mundial, aunque ese año no fue muy bueno para Madison, ganó 7, pero en el 2012, cuando ganó la Serie Mundial, triunfó en 18 partidos, en 16 perdió 11, y después en el 2014 ganó 18 y perdió 10. Este muchacho tiene un buen récord en Grandes Ligas, 119-93, o sea, 93 derrotas. Claro, no va a ser Hall de la Fama, ni mucho menos, porque ya va para 31 años de edad. Tendría que ganar en los próximos 6 o 7 años, y no creo que logre llegar tanto, ¿no? 18 o 20 partidos por temporada para llegar a Cooperstown. Pero indudablemente ha sido un pitcher muy consistente, y ahora, como una serie corta de 60 partidos, creo que le va a dar mucha ayuda a este equipo de Arizona.
Correcto. Muchachos, yo no sé si escucharon las declaraciones de Dusty Baker anoche después del partido entre los Dodgers y los Astros, visiblemente molesto. Él dijo que era obvio que los Dodgers estaban tirando a sus muchachos. Dijo Champion una cosa muy interesante. Dusty Baker es como vino a hacer la paz, no solamente con los Astros, sino que todo el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Me estoy equivocando o van a jugar 6 veces o 5 veces más este año los Dodgers y los Astros? Vamos a ver qué pasa, pero como estaba diciendo yo en el noticiero de las 6, no es cualquier manager que se queda de brazos cruzados cuando admite, cuando el mismo manager y el béisbol de las Grandes Ligas, los dos han dicho que le están tirando a propósito adrede a los bateadores de los Astros. Así que, pero vamos a ver qué pasa. Lo mejor de todo esto, Chambi, Rafael y Edemio, es que es cuestión de tiempo. Vamos a ver qué pasa.
La calle, sí, me avisa que lo voy a entrar con el cementico, que estoy oyendo mejor ahora.
No, Guajiro, yo lamento mucho, pero ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Más noticias de la burbuja.
Bueno, la calle, voy a pasar con mi cementico.
No, esto es la NBA, muchachos, métanse ahí, Rafael.
Bueno, hubo 344 jugadores que tuvieron prueba del COVID-19 y ninguno dio positivo en la NBA. Una cosa un poquito diferente al béisbol, ¿no?
Uh-huh,
así
uh-huh,
que están uh-huh. invictos. Nadie de los que chequearon, 344 jugadores, dio que tuviera el virus, ¿ok? Pueden surgir más tarde algunos, pero esto te dice la gran diferencia de disciplina que hay entre los jugadores de esos dos deportes, ¿ok? Porque también hay esta gente, como quiera que sea, son jóvenes, etcétera, lo que quieran, pero mira, no ha pasado nada hasta ahora.
No, mira, eso que tú acabas de decir, Rafael, lo voy a complementar con que no tiene nada que ver, o sea, tiene que ver con el coronavirus, pero no con el virus en sí. El equipo de los Nuggets tiene un gran jugador que es Michael Porter Jr. Y el muy imbécil, porque no creo que tenga otra palabra, dijo que esta pandemia estaba siendo usada para controlar la población mundial. ¿Ok? Y el equipo de los Nuggets, los cuales no estaban oyendo, porque ellos, como ellos dicen, ellos son libres de decir lo que quieran, se enteraron y han hablado con él para decirle, y están esperando de que lo sancionen. En otras palabras, la liga está, como dicen aquí, está en el mismo plano. Nadie hace una cosa y el otro hace lo otro. Ya vimos a Williams que metió la pata, se fue para el club ese de muchachas poco vestidas. Y le dijeron que en 10 días no podía entrar. Y 10 días, porque a los 10 días le van a hacer el test.
Sí, ciertamente. A 10 días van a ver si viene o no viene.
Y vamos a ser sinceros, el dueño de ese equipo probablemente pueda comprar la liga completa. O sea, puede comprar la liga completa y le sobra dinero, que es Steve Ballmer, dueño de Microsoft. Y no, él tiene que entrar por el aro, todos tienen que entrar por el aro.
Así mismo es. Bueno, eso de que eso está hecho para controlar la población, todos nosotros hemos recibido, sobre todo por WhatsApp, la teoría que hoy yo recibo una cosa diciendo que Dr. Fauci es el que inventó esto, el virus esto. El líder de nosotros de llevarnos aquí, no, ese fue el que lo inventó, lo creó, te dando un lujo de detalles cómo fue la cuestión. Eso no tiene que ver con el deporte, pero para que sepa que la teoría estúpida es esa. La sigue mucha gente, pero esta gente tiene que tener la responsabilidad de si oyen algo de esto y no tienen la inteligencia o la educación suficiente, preguntarlo, ¿okay? No salir una declaración de ese tipo.
Y ya mañana comienza la liga.
Sí.
Ya mañana, como dicen, se rompe el corojo.
Y están practicando uh-huh. duro todos los días, y haciendo lo ¿cómo se dice? Los scrimmage, ¿no?
Sí, me ha sorprendido, okay. Y yo fui uno de los que dije aquí, de que de que yo lo que tenía miedo es que es una liga donde todos se hablan, o sea, hablan basura, que es como se llama.
Sí.
Pero hasta el momento no ha habido nadie.
No, está muy responsable.
Está muy responsable, o sea, que yo creo que vamos a ver cómo termina esto. Y yo creo que esto es, sin tener que ver con este deporte, yo creo que esto le está mandando un mensaje a la Liga de Fútbol Americana.
Correcto.
Sí.
Caballeros, quiero meter más segmentos, si me lo permiten. El Guajiro Peña tuvo dificultades técnicas y por eso no estaba ahí cuando su segmentico comenzó. Pero Guajiro, espero que estés ahora al aire un par de minuticos. ¿De qué quieres hablar hoy? Bueno, parece que... bueno, vamos a seguir en el Guajiro Peña. Caballeros, no sé si habían terminado con el baloncesto de la NBA.
Sí, ya.
Ok, vamos ahora con la sección olímpica de Rafael García Toledo. Playball.
Bueno, estos días le hablé de los Juegos Olímpicos de Río, que fueron los últimos Juegos Olímpicos que se dieron, y hablamos de quién lo ganó, las medallas, quiénes fueron los mejores medallistas, pero muy al principio, antes de hablar de esto, le dije que estos han sido los Juegos más corruptos de la historia. Y desgraciadamente tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar, aquí ha habido corrupción antes de los Juegos, durante los Juegos y después de los Juegos, ¿okay? Lo primero que fue es compra de votos para que le dieran estos Juegos a Río. Ahí está involucrado un grupo de gente grande y el número uno, simplemente, no porque sea el que más corrupción participó, sino es que era el individuo más responsable. Se llama Carlos Neumann. Dije en el último programa que yo conocí a este hombre hace más de 40 años. Carlos Neumann fue un jugador de voleibol muy bueno, fue representante de la selección olímpica de Brasil, y fue un individuo que fue presidente del Comité Olímpico, es abogado, por cierto, fue presidente del Comité Olímpico de Brasil, después fue el presidente de la candidatura para conseguir los Juegos los Juegos Olímpicos, fue el presidente del comité organizador de los Juegos Panamericanos 2007, que fueron los que catapultaron a Río para tener estos Juegos Olímpicos, y después pues fue el jefe de la candidatura y el jefe del comité organizador de los Juegos Olímpicos. Muy bien, Carlos Neumann está acusado, número uno, de ser el que hizo la mayor jugada, como dice, para comprar votos, pero no solo para comprar votos, para ser el conducto del dinero para ir a varios elementos. Uno de ellos fue el famoso Amin Diak, que está preso, él y su hijo, de este hemos hablado mucho, que era el presidente de la IAP, de la Federación Internacional de Atletismo, y que esto él fue el que consiguió una serie de votos. En esa función, Carlos Neumann fue un individuo que llevó el dinero que recaudó un individuo de apellido Suárez Fijo, es un gran, empresario brasilero, que fue el que consiguió toda la plata para regarla, y Carlos Neumann fue el que la distribuyó. Pero en el caminito, parece que Carlos Neumann, por lo menos, está acusado de haberse llevado 2 millones de dólares que lo tiene en barras de oro en Suiza, lo cual le han decomisado con su número de cuenta y todo. O sea que el hombre, como decimos en criollo, está bastante entarabillado. Y están además acusados dos miembros del Comité Olímpico Internacional, dos miembros que antes eran miembros de la Comisión Atlética del Comité Olímpico Internacional, dos exatletas que todos ustedes han oído hablar, dos rusos, el nadador Alexander Popov, uno de los mejores nadadores de la historia, y el saltador de pértiga Sergei Bubka, un hombre muy popular, muy agradable, por cierto, ese Bebo, que yo lo conozco bastante, pero los dos están acusados, ninguno de los dos se lo ha probado, ¿no? Pero parece indicar que tuvieron algo que ver con esta corrupción de comprar votos. Le dije que eso fue antes de los juegos, para conseguir los juegos. Durante los juegos se dieron una serie de contratos para hacer los estadios, etcétera, y ahí está metido todo el mundo, su tía, desde Lula da Silva hasta toda la gente de Odebrecht, okay, está preso Marcelo Odebrecht en su casa. Normalmente la casa de Marcelo Odebrecht es algo como estar preso allí, ¿no? Es uno de los hombres más ricos que hay en el mundo, okay. Pero están presos gente, pero muy importante, vamos a decir, importante desde el punto de vista publicitario, de tener fama, no importante como persona, evidentemente como persona no son nada importantes, ni Lula da Silva, ni esta gente, porque está envuelto todo en esta corrupción. Y después de eso, ha habido que varias de las, los escenarios, eso, las instalaciones que se han hecho tanto para los Juegos Olímpicos como para el Mundial, Brasil se convirtió en el cuarto país que tiene consecutivo el Mundial y los Juegos Olímpicos, pues se han deteriorado y hay una serie de contratos de remozar esas instalaciones, y ahí ha habido corrupción también. Así que yo le digo que no sé, quizás en Sochi hubo suficiente, porque los rusos, ustedes saben que son buenos en eso, pero así tan organizado en tres etapas, no creo como que ha habido nada como en el caso de los Juegos de Río de Janeiro. Y sobre esto vamos a tener mucho que hablar. Ya hemos hablado en el pasado en nuestro programa de esta serie de individuos que están en este momento siendo enjuiciados en varios países, y vamos a tener que hablar de ellos en el futuro, desgraciadamente, a meter dentro de la parte linda del deporte, meter esto, porque la gente tiene que enterarse de estas cosas. Okay, yo le voy a hablar el mañana posiblemente de una serie de anécdotas que han pasado en los Juegos Panamericanos. Y lo hago con el hecho de que sepan cómo se mueven entre bambalinas, cosas que hacen que se den juegos, que no se den juegos, que los juegos, cómo se den, cómo se hacen los negocios en los juegos, y cómo se han concedido sedes y se han quitado otras por relaciones de los individuos políticos, etcétera. Okay, dos o tres. Yo lo voy a comenzar con los Juegos del 83, Juegos de Panamericanos 83 fueron en Caracas, después le hablaré del 87, que finalmente fueron en Indianápolis, después de haber pasado por Chile, por Santiago, por Guayaquil, Ecuador, y al fin y al cabo terminaron en Indianápolis. Y los Juegos últimos, como por ejemplo los Juegos de Mar del Plata, el que tuvimos nosotros en el año 95. De eso le vamos a hablar, pero eso es lo que tenemos hoy en la parte olímpica. Muy pequeña noticia, pero estamos. Por cierto, han hecho una encuesta en Japón, donde de cada cuatro japoneses, tres dicen que no quieren los juegos de ninguna forma. Hay un artículo que salió, pusieron anoche en la página de nosotros que yo escribí, que habla precisamente de Mori, que fue primer ministro de Japón y ahora individuo que es el jefe de los Juegos Olímpicos que van a ser supuestamente el año que viene. Esto, como el Comité Olímpico Internacional ha dicho que es probable que lo hagan sin espectadores, y Mori dijo, mejor no hacerlo que hacerlo sin espectadores, y eso está más o menos detallado en el artículo que se publicó. Okay.
Bueno, yo apostaría que no van a haber Juegos Olímpicos el próximo año tampoco.
Yo también apostaría, en eso no vamos a tener el diferendo que tuvimos en los pelotazos.
Okay. Muy bien. Damas y caballeros, Talking Baseball.
Way ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie.
preguntita para Edemio, rapidito. Edemito. Edemio.
Sí, sí, Pepito.
¿Tú estás seguro que el desempeño de los peloteros cubanos en Japón y en Corea no sale por Radio Rebelde ni TV Rebelde?
Bueno, exactamente no sé. Pero que yo sepa, en los últimos años sí han estado hablando de los cubanos en Grandes Ligas,
sí,
de algunos de los que están en el continente asiático, pero nosotros sí, claro, por supuesto, tenemos que dar la
vamos a, como hoy el Guajiro Peña cedió su segmento,
sí,
¿qué te parece si habla su
tocar
parte
el tema
sobre sí tocar el tema y luego terminamos con las mayores?
Bueno, en la Liga de Corea del Sur, señores, el equipo Dino se mantiene en primer lugar, seguido por el actual campeón, los Osos de Dosan. Ahí estaba militando el matancero José Miguel Fernández, quien hace un par de años jugó brevemente en Grandes Ligas con el equipo de los Angelinos de Los Ángeles. Y la novena, donde milita el pitcher de La Habana, Odrizz Amarte Payne, quien jugó 3 años en los Marlins, también en diferentes equipos, comenzó en San Diego. Está en el sexto lugar, ha ido mejorando poco a poco el Catewis, tiene 34-33, o sea, récord ganador. Precisamente el Dosan, hoy miércoles, perdió por la tarde-noche contra el equipo de los Héroes de Kiwon con marcador de 6-2, y Fernández el Yumurino, el muchacho de Colón, se fue de 3-0, no obstante sigue con buen promedio ofensivo de 364, tiene 102 hits con 18 dobles sin ningún triple, 12 jonrones y 49 impulsadas. Y en el caso de Odrizz Amarte Payne, tiene récord con el Catewis de 7 victorias con 5 derrotas. En la Liga de Japón, señores, hoy miércoles, el equipo de Chunichi perdió 2-0 ante el Hiroshima. El actual campeón Fukuoka derrotó 4-2 al equipo de Seibu. Y bueno, el Chibarote logró victoria, perdió 5-1 ante el equipo de Rakuten. Y en esta novena de Chunichi, el cubano Dayan Viciedo, ex Grandes Ligas, con los Medias Blancas, se fue 3-0, batea exactamente 300, y el receptor Martínez de Matanzas se fue 3-0, bajó a 321. Por el equipo de Chiva, el villaclareño Leonis Martín jugó 9 años en Grandes Ligas, hoy miércoles de 4-1 con una impulsada anotada, y bueno, batea para 277. Y Liva Moinero, el pinareño, que jugaba por la Federación Cubana de Béisbol, hoy puso en hold su partido número 14, lanzó una entrada de un hit y ponchó a 2 bateadores. Bajó su promedio de carreras limpias a 1.00. Ya la próxima semana se reincorporan otros cubanos en la Liga de Japón. Y Ariel Miranda, que ha estado muy bien jugando en la Liga de Taiwán, pero este es un tema que vamos a dejar, Pepito, para mañana jueves, porque ya tenemos...
Así es.
Faltan 3 minuticos para las 8 ya.
No, pero Ichambi está muy contento porque sus Yankees han tomado ventaja de 2-0 contra Baltimore en el primer inning.
Felicidades, Ichambi.
Kansas City 4, Detroit 2. Déjame ver si jonroneó Soler. Vamos a ver qué está pasando. Soler tiene un hit en 2 turnos al bate. Así que no está mal, ya tiene 2 jonrones este año.
Lo que tiene un bajo promedio ofensivo.
Tú sabes que eso es lo que me gustaría a mí que trabajara un poco. Yo creo que los jonrones a él le van a venir. Por lo tanto, yo creo que lo que tiene que trabajar es en fallar menos.
Sí.
Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más. Vamos a hacer el bye-bye muy cortico para meter más información. Muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de todo el equipo completo, tengan todos muy buenas noches. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.